ahora mismo en comunicación con George Chaya, que es analista internacional y es especializado en Medio Oriente. George, muy buenas tardes. Leandro Datilo, Laura Kerman y Alan Link lo saludan.
Buenas tardes, Leandro. Buenas tardes allí a todos tus colegas en el estudio.
Muchas gracias. Bueno, George, falleció Sayed Mohammad Hossein Ejazi. ¿Quién era esta persona?
Bueno, es un golpe de impacto de importancia para el régimen de los ayatolas. Hay que hacer un poco de historia. En la línea del tiempo vemos que este hombre, más allá de su pertenencia a la Revolución Islámica desde 1979, tuvo y ocupó puestos relevantes en cuestiones de la guerra, por ejemplo, con Irak. Durante los 8 años de guerra se desempeñó como un militar de medio rango y fue creciendo dentro de las Fuerzas Armadas iraníes, pero lo importante es que su crecimiento lo llevó, vamos al presente, lo llevó en enero de este año a ser nombrado segundo jefe de la Fuerza Al-Quds.
Claro.
Y justo en reemplazo de otro comandante muy relevante, aunque ya mayor, pero muy, muy importante, que es, mejor dicho, Ismail Kaani, quien de algún modo ocupó el lugar del abatido Soleimani. Cuanto a la relevancia política, estratégica y militar de este hombre, bueno, hoy era la persona que se encontraba a cargo de la expansión y el fortalecimiento de lo que llamamos la extensión del poder jomeinista ahí en la media luna de la región que alcanzó el mar Mediterráneo, ¿no? Me refiero a Siria, al Yemen, al Líbano. Y por supuesto también estaba manejando los últimos acontecimientos de desplazamiento de las fuerzas muy muy importantes allí en la región, que son los combatientes que combatían con Hezbollah en Siria. Los está desplazando la milicia, se llama Fatemi Yun, y los está son chiitas afganos que los está retornando de algún modo a Afganistán, preparando todo un terreno en relación a las últimas medidas tomadas por la administración Biden, ¿no? De retirar ya
Claro.
las tropas de la OTAN. Se han retirado, la gente de la ONU se ha retirado y quedan 2.500 efectivos americanos en Afganistán. Cuando esa gente se retire, es plausible creer que Irán se va a extender hacia el este y a su influencia en el Yemen, en Irak, en Siria y en Líbano le va a agregar también Afganistán,
O
sin
sea,
lugar a dudas.
podríamos decir que Biden en este caso se equivoca en retirar las tropas.
No, no sería desatinado decir
Ah.
eso. Yo iría más allá y diría que la administración Biden no sabe leer un mapa. En consecuencia,
Ah.
poco podemos esperar de cualquier movida que Anthony Blinken está realizando en cuanto a aproximaciones con Irán por el nuevo tratado. Me refiero a su secretario de Estado y de alguna manera quien está llevando adelante la aproximación y el acercamiento con Irán para de algún modo en prolijar este dossier que viene de 2015 que ha firmado la ex administración de Obama, con muy poco éxito hasta ahora, ¿no? En
Ahora,
consecuencia, vemos que los pasos de la administración Biden son bastante titubeantes, y en una oscuridad absoluta en cuanto al conocimiento de lo que es la región, el terreno y las implicancias de los movimientos que está llevando adelante, que van a ser seguramente en el corto plazo muy negativas.
George, Ejazi reemplazó a Soleimani, que si mal no recuerdo falleció en enero del 2020. Lo reemplazó como subcomandante de las fuerzas Quds. Ahora con el fallecimiento de él, de Ejazi, ¿cómo es la continuidad? ¿Quién sigue y qué se sabe de esa persona? ¿O cómo es que se elige a un sucesor?
Bueno, eso es, a ver, todos estos comandantes, sea de la Guardia Revolucionaria Islámica, de la Fuerza Al-Quds o de las Fuerzas Armadas iraníes, cumplen un rol determinado en un tiempo de la historia. Esto es muy claro. Soleimani no está más. él terminó su brillante, porque así fue, su brillante carrera militar. No solamente era un militar, fue, diría yo, que después de Jamenei, de Guía Supremo, fue la persona más relevante de Irán en los últimos 5 o 6 años. En cuanto a la diplomacia, era el jefe militar, era el jefe de la diplomacia, era el jefe de la política exterior iraní, en los hechos, ¿no? Fue quien ayudó a fortalecer a Irán y a proyectar ese programa de expansión de la Revolución Islámica a la región, quien puso en apuros al Reino Saudí, quien armó a los yemeníes, quien armó y sostuvo al régimen sirio. Y lo de Hezbollah, bueno, ya estaba todo estructurado dentro del Líbano, nada más fue brindarle apoyo. Lo que este hombre sí de alguna manera ha sido muy, muy relevante su gestión en el corto plazo, desde que asumió, lo que hay que destacar de Mohammad Fijan es que él era la persona encargada fue la persona encargada de trasladar esas fábricas móviles que estaban en Siria y que en un momento se hicieron bastante insostenibles, primero por el conflicto intestino, por la guerra civil siria, para sostenerlas, y segundo por la gran cantidad de ataques aéreos israelíes que abortó ese proyecto iraní de construir en Siria el sistema balístico, los misiles guiados, y fue quien llevó toda esta fábrica o este proyecto de construcción a varios puntos del Líbano. Él era el encargado de esta cuestión, con altos funcionarios de Hezbollah, y en ese sentido, bueno, lo van a suplantar. Es lo que te decía antes, estos líderes ocupan un espacio en la historia y cuando desaparecen, porque puede ocurrir, ya lo hemos visto con Soleimani, hay mucha suspicacia respecto de la muerte de Hijani hoy día. Se ve ya en la prensa árabe, si alguien hace un relevamiento, no hace falta ver el árabe, en inglés, esas páginas se lo van a mostrar. Muchos han comparado inclusive con alguna sorna o con alguna duda la situación muy similar al fallecimiento de Abdel Jamal Nasser, luego de perder su segunda guerra con los israelíes, cuando fue al Parlamento a exponer, él bebió un café y tuvo un paro cardíaco. No. Muchos periodistas en el mundo árabe islámico y muchos también persas se preguntan si no fue una situación muy similar, ¿no? que haya ocurrido. Él estaba escalando muy fuerte y tenía el apoyo absoluto de el guía espiritual de Ali Jamenei, con lo cual era una persona que, sin tener la relevancia que sí tuvo Suleimán en estos 4 o 5 meses, había atraído mucha atención, digámoslo así, ¿no? Mucha atención por parte no solo de los opositores internos, que los tiene Irán, y que además tenían una deuda pendiente, tenían un saldo con él, porque él fue también, dentro de sus muchas actividades, quien organizó la logística y el planeamiento de lo que fue la represión en 2009, de lo que se conoció como la Revolución Verde, cuando con un fraude retuvo en su momento la presidencia iraní el anterior presidente. Y bueno, él tenía muchos enemigos internos, pero también, obviamente, que en este terreno de suspicacias nadie ignora que hay grupos y elementos iraquíes que son todavía muy, muy contrarios al poder iraní que ya se estableció de manera abierta y contundente dentro de Irak, y también, por supuesto, alguna operación israelí. Seguramente, claro, esto es muy reciente, esto ocurrió ayer, seguramente todavía no ha habido manifestaciones en esa dirección, pero seguramente el régimen va a culpar de alguna operación israelí, como es usual. Y bueno, todos los escenarios pueden estar abiertos, uno nunca sabe. En este sentido, las internas sí son descarnadas dentro del régimen, esto es muy claro, porque hay algunos que saben y tienen el pulso de las calles en Teherán y de otras ciudades iraníes importantes, y saben que no solo por efecto de la pandemia, sino por efecto de la corrupción endémica del régimen desde antes de la pandemia, y por supuesto por las presiones y las sanciones ampliadas de la última administración estadounidense, el régimen está asfixiado en materia económica y financiera.
Y George, ¿qué?
Así que...
sí, perdón. No, perdón. ¿Qué tan cerca está Irán de conseguir la famosa bomba nuclear?
Está más cerca que ayer, pero tampoco eso significa que...
¿Pero es preocupante? O sea, ¿hay motivos como para preocuparse?
Mire, siempre que una potencia emergente en lo militar, con políticas expansionistas y con una ideología violenta y que fomenta el terrorismo en la región, y que dice y declara a través de sus funcionarios de alto rango que va a borrar a un país cuyo Estado es un Estado democrático reconocido por las Naciones Unidas, como es Israel, siempre que miramos el Líbano y vemos la ocupación de Hezbollah, que es Irán, dentro del Líbano, y que es el ejército de ocupación iraní dentro del Líbano. Siempre que miramos Irak y vemos el escenario político y militar en cuanto al crecimiento de Irán en su poderío dentro de Irak. Si miramos el Yemen y vemos a los Houthis constantemente armados y disparando misiles de fabricación iraní sobre los objetivos de Arabia Saudita. Si vemos todo esto y analizamos las implicancias, y bueno, la peligrosidad es manifiesta, claramente lo es. De todas maneras, no solamente hay que obtener una ojiva. Irán está más allá de sus bravoconadas de vecindario allí en la región, en cuanto claro. a que ha puesto a trabajar muchísimas más centrifugadoras y demás. Que estos son declaraciones que pretenden envalentonar a un régimen que no está bien, que no está fuerte, al contrario, que está actuando como un régimen asustado en materia de este acuerdo para tratar de llegar a una mesa de negociaciones con los estadounidenses, sabiendo que ya no está más Trump, que hay otro interlocutor enfrente que les puede resultar mucho más fácil de allanar sus intereses, sabiendo cómo está actuando Irán. Siempre es peligroso, pero una ojiva pueden tenerla tal vez antes de un año, pero después tienen que llevar adelante otra ingeniería, que es ensamblarla para tener capacidad de ser disparada, para tener capacidad de fuego. Y en este sentido, más allá del gran avance que ha tenido el régimen en materia del sistema misilístico, en este sentido tenemos que esperar más tiempo. De todas maneras, no es eso lo que debe preocupar. Debe ocuparse claramente la comunidad internacional de eso. Lo que debe preocupar es no solo las conductas de Irán y el enfoque que está llevando adelante la nueva administración Biden, sino la negación con la cual están acercándose o intentando acercarse al régimen jomeinista, porque están focalizados en el acuerdo nuclear, quieren de algún modo con una cierta cosmética poder reflotar ese acuerdo de 2015, como le decía, firmado por Obama, pero el problema no va por allí, sino que hay que analizar también no solamente la producción, el trabajo y la cantidad de centrifugadoras que puedan poner en marcha y la cantidad de uranio enriquecido que puedan elaborar, sino las conductas de Irán en la región. No solamente se agota en el acuerdo nuclear, y la administración no está haciendo lo suficiente en Washington para poder abordar este asunto con cierto, no le digo con mucho, pero le digo con cierto porcentaje de mediano alto de éxito. En este sentido, no se está probado en la región y en el escenario de la comunidad internacional que cada vez que se ha intentado aplacar a Irán, han ido de fracaso en fracaso, y el enfoque que está llevando adelante la administración Biden no debería ser diferente a los fracasos anteriores, en la medida que está haciendo lo mismo que han hecho sus antecesores. Y esto no es bueno. Claro está que las políticas israelíes ya han sido claras y los mensajes de Netanyahu han sido claros a Washington.
Sí.
Cualquier acuerdo nuclear que se lleve adelante, Israel va a hacer claramente uso y ejercicio de su derecho a defensa. Claro. Ahí hay otro problema, porque los americanos no están escuchando estas posiciones. Y estas posiciones hay que escucharlas, porque es quien está allí, es quien vive en la zona, y es quien es el blanco de las amenazas de un régimen teocrático peligroso que ha demostrado que no tiene digamos empacho en llevar adelante cuestiones y operaciones violentas y que desestabiliza claramente a la región, que es un peligro para la paz internacional.
Claro.
Es un escenario muy abierto, ¿no?
George Yaya, analista internacional especializado en Medio Oriente, muchísimas gracias por esta comunicación con Vacunados.
Al contrario, un gusto. Que tengan buenas tardes.
Vacunados.